8:13, hablamos a esta hora de la suerte de la Justicia Especial para la Paz, la ley estatutaria en el Congreso de la República. Ayer nuevamente líos, nuevamente problemas, y escuchábamos al senador Roy Barreras diciendo que había hecho falta un poco de más esfuerzo por parte del gobierno, que el comisionado de paz no había estado allí, y bueno, estas son leyes que, como se dice popularmente, habría que pedalearlas en el Congreso, sobre todo cuando ya estamos en temporada electoral y cada quien está, sálvese quien pueda. Senador Roy Barreras, muy buenos días, bienvenido a RCN.
Hola Yolanda, buenos días a todo el equipo, a todos los oyentes y las oyentes de RCN en toda Colombia.
¿Qué pasó ayer con el debate de la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz?
Varias cosas. Primero, lo que viene pasando hace semanas, que resulta lamentable, lo que acaba de llamarse ausentismo, que me parece que no es eso, sino que es indolencia, física indolencia, que significa que a la gente no le duele, no le duele la angustia de las víctimas, no le duele la paz, que no les importa a muchos el riesgo que significa, o no lo advierten o no lo entienden, que vuelva a incendiarse el país ante la incertidumbre jurídica en que está el proceso, que está en vilo hasta que no se apruebe esta seguridad jurídica. Yo quisiera compararlo con un simple ejemplo para los oyentes. Hay dos enemigos, hay uno que está disparando hace 52 años y haciendo daño, y usted le dice, mire, deje de matar, deje de hacer daño. Y ese enemigo le dice, pero no me vaya a matar después de que yo me desarme, ni me vaya pues a extraditar ni meter en un calabozo encadenado 60 años. Y usted le dice, no, tranquilo, deje las armas allá en esa esquinita con Naciones Unidas. Cuando usted esté desarmado, yo le doy esta seguridad jurídica y esta seguridad física y estas condiciones. Y después de que está desarmado, localizado, inerme y ha cumplido, yo traiciono el acuerdo. Pues, ¿qué hace ese individuo? Se devuelve, se vuela y se mete al monte otra vez. Peor aún, muchas de esas bases son víctimas fáciles de la tentación maldita del narcotráfico, que por supuesto ya no será guerrilla, sino peor, será como las maras de Centroamérica. Ese riesgo de una diáspora de violencias que causaría muchas víctimas y muchos soldados y policías de nuevo heridos y muertos en unos combates absurdos, tienen que evitarse, garantizando que la paz se cumpla, que se cumplan los acuerdos. Pero el ausentismo de muchos, y también el de miembros del gobierno, pues pareciera significar que a nadie le está importando ya, o a muy pocos, el futuro de la paz.
Senador Barreras, me parece grave lo que está diciendo, que no solamente el ausentismo de los congresistas, a lo que se suma toda la cascada de impedimentos que han hecho unos para zafarse del problema de votar, la negligencia, diría, o la indiferencia, o el importaculismo, por decirlo coloquialmente, del gobierno.
Pues es que han dejado prácticamente solitario al ministro del Interior, que está dando una batalla descomunal, lo ha hecho muy bien, al ministro de Defensa, que por razones obvias y también necesarias está allí presente defendiendo la seguridad jurídica de las fuerzas militares. Y valga la pena decirlo, quienes más critican el acuerdo y quieren que se hunda la JEP se proclaman defensores de las fuerzas militares, y debe decirse que son ellos los que, si se hundiera la JEP, van a lograr que los beneficios jurídicos de los militares se pierdan y ellos vuelvan a prisión. Es que el alivio jurídico de los militares en relación con el conflicto lo trae la JEP, y por eso la cúpula militar en pleno con el ministro de Defensa ha estado atenta a este suceso. Pero hay ausencias que no entiendo, la del alto comisionado para la paz, por ejemplo, que no iba uno solo de los debates, y además la del resto del gobierno. Es que los ministros todos deberían estar allí presentes, impulsando sus bancadas, garantizando que existan. No hay un solo congresista en Colombia, como es obvio, que no pertenezca a un partido político. Y me refiero a aquellos que están en la Unidad Nacional, y todos ellos tienen y tenemos representación en el gobierno. No hay uno solo que no esté atento a llevar las inquietudes de sus regiones a los ministros. Pues es hora de que los ministros estén allí también diciendo, aquí estoy yo, cumplan y cúmplanle al gobierno y voten la JEP. La presencia total del gobierno en esos debates es indispensable. Pero advierto, es otra estratagema que parece obvia a mis ojos para hoy. Veo que hay algunos partidos que anuncian que van a asistir hoy, nos van a hacer la gracia de asistir para hacer quórum, pero no van a votar. Y no van a votar, no sé, esperando qué. Si pienso bien, esperando un fallo de la Corte Constitucional, asunto que no es una condición sine qua non, es decir, el Congreso es autónomo y debería avanzar. Pero si pienso mal, esperando que el gobierno haga nombramientos.
Y entonces, mermelada, entre tanto,
mermelada.
¿Y hay mermelada en el fondo del frasco?
Yo creo que no hay, pero además me parece deleznable. Déjeme decir esto, miserable, que cuando se trata de un tema que tiene que ver con vidas humanas, con la paz, con ahorrarle a Colombia otros 50 años de conflicto, con evitar la miriada de bandas criminales que proliferarían si fracasa la paz, alguien ponga eso en juego y en riesgo por cuenta de asuntos burocráticos. Yo espero que eso no ocurra, y espero equivocarme, y espero que hoy se vote la JEP. Me temo que no, me temo que algunos de los que ustedes verán en televisión haciendo quórum simplemente van a estar allí para distraer la opinión, ganar tiempo, disfrazar sus apetitos, pero no van a votar muchos de ellos la JEP. Y espero que yo me equivoque y que al final del día la JEP esté aprobada. Eso es lo que verdaderamente deseo.
Pero, senador, en todo lo que usted narra uno no encuentra ninguna novedad. Es decir, el Congreso se ha comportado siempre igual. Y aquellos que se ausentan, bien sea porque piden puestos políticos o porque no están de acuerdo con el contenido del texto, pues están en su legítimo derecho a no presentarse al Congreso. ¿O es que eso no se ha usado siempre?
No. Su señoría se equivoca en dos cosas. Primero, no siempre ha sido igual, y menos en los asuntos de la paz. De eso tengo que dar fe. Agradecí muchas veces al Congreso. A mí personalmente me han acompañado desde el año 2000 las mayorías en todos los temas de la paz de manera absolutamente disciplinada. Desde el marco para la paz hasta el referendo, el plebiscito, las normas de implementación, el acto legislativo. En los temas de la paz siempre los temas han sido sagrados. Es decir, en medio de discusiones enormes, nadie ha tenido dudas sobre el tema de la paz, que es innegociable. Esta es la primera vez que lo ponen en riesgo. En estas últimas dos semanas, ese es el límite que yo lamento que se cruce. La paz no puede ser negociable. Y me parece pues que esa sí es una condición que no puede ocurrir. Claro, siempre hay en los gobiernos exigencias regionales, pero no es legítimo. Ese es, en mi humilde opinión, el otro error: pensar que están en su derecho de no asistir, y menos aún de no votar. Tienen una obligación legal, cobran salario. Si no van, están incurriendo en fallas disciplinarias. Es más, quien esté ausente en más de un número determinado de sesiones, todos nosotros podemos incurrir en pérdidas de investidura. No, la gente tiene que cumplir con el deber, tiene que asistir, y además, si está presente, tiene que votar. Eso es lo que dice la ley quinta.
Senador, ¿cómo están las cosas? ¿Usted cree que se salva lo grueso, lo importante de la ley estatutaria de la justicia especial para la paz, o no?
Yo creo que sí, creo que la JEP será aprobada. Creo que será tarde, en el sentido de que está enviándose unos señales a esas bases guerrilleras que nos desalientan, y eso no es bueno para el clima de la paz en las regiones, allá en los territorios, allá en las zonas donde han estado concentrados, y cada día que se pierde es un día de malestar. Pero yo confío, tengo que confiar, mi obligación es ser optimista, y creo que la JEP va a ser aprobada, pero también mi tarea es advertir los tropiezos, los obstáculos, las estratagemas, y hacer un llamado clamoroso, un ruego a mis compañeros, para que se comporten como lo han hecho siempre en los temas de la paz, de manera patriótica, de manera noble. Este Congreso ha sido el Congreso de la Paz. Volverá a serlo. Por supuesto, no contamos con la bancada del Centro Democrático, que es, entre otras cosas, aquella que no asiste, si asiste no vota e incumple el reglamento, pero eso ya lo sabemos. Los demás, espero que voten, espero que nos acompañen. Inclusive esperaría que votara el Partido Cambio Radical, que durante 7 años estuvo en las mieles del gobierno. Ahora los necesitamos también a ellos para aprobar la paz.
Doctor Roy Barreras, hablando de otros temas de política y precisamente de Cambio Radical, quería preguntarle su opinión a propósito de una revelación que ha hecho el portal La Silla Vacía a propósito de una reunión que se habría realizado la semana pasada, a la que fue el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras con 9 directivos del Partido Conservador, entre ellos los senadores Hernán Andrade y Efraín Cepeda, incluso en compañía de Carlos Alonso Lucio, con la idea de proponer una lista conjunta con el partido, con Cambio Radical y con un sector de la U, del partido suyo. ¿Eso cómo lo ve usted?
Bueno, empiezo por dos curiosidades. Es decir, que vaya Carlos Alonso Lucio me parece una cosa, digamos, curiosa, relevante. Seguramente será la cabeza de esa lista. Me parece que recoge en él todos los conflictos y las oscuridades de las últimas décadas en Colombia. No creo que encuentren a alguien que encabece mejor esa lista. Pero recuerdo que está inhabilitado por una condena. Qué lástima. Pero pueden poner la foto en el tarjetón simbólicamente. Sobre el otro asunto, que los conservadores estén acercándose a la candidatura del doctor Vargas Lleras, bueno, los últimos pasajeros que se subieron al Titanic también se ahogaron. De manera que algunos oirán la advertencia y no se subirán, otros se bajarán, porque el Titanic, recuerde, era el barco más poderoso, el más grande, con todas las luces prendidas, y muchos de los ricos de la época encima terminaron hundiéndose. Y creo que es lo que le está pasando a esa candidatura.
Senador Roy, a propósito, y hay un nuevo pasajero en ese Titanic, que es, que es el partido de la FARC. ¿Cómo ve, qué futuro le augura usted a ese partido en las elecciones próximas?
Bueno, mira, a ver, dos cosas. Primero, no dejo de contestar una coda de la pregunta anterior. No es posible, no ocurrirá, no existe en que miembros del partido de la U vayan en esa lista al Senado del Titanic. Entre otras cosas, porque constitucionalmente no podrán, porque no habrá transfugismo, y porque la persona que está en esa candidatura no irá al Senado, no tendrá aval. El senador Liscano no volverá al Congreso. Y por supuesto, pues como volverá al Congreso, no tiene nada que perder más allá de su futuro laboral. El partido de las FARC, pues yo creo que ha ocurrido una cosa que es importante. En todos los procesos de paz del mundo, el gran esfuerzo se trata de que dejen los fusiles, las bombas, las armas, las tomas a las poblaciones, las minas antipersonas, la destrucción, y cambien toda esa violencia por la democracia. Las FARC hoy formalmente han dejado de existir como guerrilla para convertirse en una agrupación política pacífica, y eso se celebra. Participarán de las elecciones donde nosotros, los que opinamos distinto a ellos, esperaremos derrotarlos.
¿Pero les va a ir bien, cree usted, senador? ¿Van a sacar una votación importante? ¿Les va a ir bien?
No creo, ¿sabe? Pues aunque yo no creo mucho en las encuestas, todas ellas marcan una muy poca presencia del afecto en ese nuevo partido. Es que uno no puede hacer daño tantos años, sí, y de pronto volverse pues una vedette política. Pero digamos que esa es una especulación. Yo celebro que estén en democracia y hago todo lo que me obligo a hacer, no solo como senador, sino como haber sido negociador de ese acuerdo, para que se les cumpla y se les respete la vida y sus derechos, para no traicionar los acuerdos. Los señores cumplieron dejando las armas ante Naciones Unidas. Muchas veces oímos decir al Centro Democrático, cuando empezamos en la fase secreta, esos señores no se van a sentar a la mesa. Luego, cuando se sentaron, esos señores no van a firmar. Luego, cuando firmaron, esos señores no van a dejar las armas. Luego, cuando anunciaron la dejación, no, lo que van a dejar son escopetas de fisto. Luego, cuando Naciones Unidas verificó la dejación de las armas, ahora dirán que las disidencias van a estallar el proceso. Las FARC dejaron las armas y yo celebro y hago lo que me compete para que se les cumpla el acuerdo, se les garantice la vida y su ejercicio político.
Senador Barreras, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias, feliz día para todos.
Es el senador Roy Barreras. El reclamo lo hace tanto al gobierno como a los congresistas. Dice que los congresistas que se ausentaron, que no llegaron, pero que el gobierno también dejó solo al ministro del Interior dando la batalla, que tampoco ha puesto todos sus alfiles.
¿Dónde está Rivera?
Sí, y lo del comisionado de paz, ¿cómo se explica eso? Es decir, que él no pedalee una cosa que es tan fundamental para el acuerdo, para que se cumpla la palabra empeñada del Estado, porque es eso. Y por otra parte, pues está haciendo política. Eso no es ninguna novedad, a pesar de que el senador Roy Barreras dice que en eso pues nos equivocamos, o me equivoco yo cuando lo digo, pues
que los congresistas están haciendo política, pues claro que están haciendo política, ya se sabe.
Impuestos, es decir, están en campaña.
Y están en campaña, evidentemente. Veremos qué pasa con la ley estatutaria de la justicia especial para la paz. Si logra pasar en el Congreso, el senador Barreras dice que sí, que confía en el espíritu patriótico de los congresistas. Veremos si se logra, pero lo cierto es que está enredado el trámite de la ley estatutaria en el Congreso. Muy, muy enredado, porque se cruzaron con los intereses de las elecciones del año 2018 y esto se complicó. 8:28 en RCN Radio.
RCN Radio.